Good morning.
Habla Thomas Schneider. Buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión. Tenemos el punto número 28 de la agenda, que está a cargo de Portugal y que nos va a hablar de los debates que hemos mantenido sobre la estructura de las reuniones de la ICANN. Ustedes saben que a partir del año que viene la estructura va a cambiar. Va a haber una reunión más corta que se llama reunión B y es la que se realiza a mitad de año, en junio. Así que, Ana, tienes la palabra. Habla Portugal, gracias. Buenos días a todos. Yo creo que saben que a partir del 2016 el formato de las reuniones va a ser diferente. Nosotros las llamamos reuniones A, B y C. La reunión A es básicamente mantiene el formato que tenemos hoy en día. Lo que querría señalar acá es que vamos a tener dos foros públicos, uno por la mañana, en el primer día, y el último, que va a ser como el actual. Y después, lo que vamos a tener en la reunión A es más tiempo para trabajar entre unidades constitutivas. En la reunión B, esa reunión va a ser para nosotros, la comunidad. Entonces, se pensó como un trabajo entre nosotros, como el GAC y las otras unidades constitutivas. Entonces, la forma en la que yo lo veo es actuar nosotros en pequeños grupos, debatiendo distintos temas, y tener otras reuniones informales con los otros grupos. Y cuando yo digo informales, es porque es distinto del formato que tenemos hoy en día. Por ejemplo, cuando nosotros nos juntamos y nos reunimos con la CCNCO, está la CCNCO acá, ustedes allá, y tenemos 4 o 5 preguntas, una presentación, y ahí terminamos. Y hay mucho más para hablar. Entonces, cuando pensamos en esta nueva estructura para las reuniones, se pensó que este formato de tener solo 4 días para realizar trabajo interno dentro de la comunidad sería una buena idea. Entonces, la reunión B es algo que tenemos que hablar, si vamos a emitir un comunicado o no y si vamos a tener una reunión con la Junta Directiva o no. La reunión C es la reunión más grande de todas del año. Para nosotros, una vez más, es similar a la reunión A, pero también hay más interacción intercomunitaria que la que desarrollamos ahora. Algunas de las cosas que algunos de nosotros consideramos importantes es participar con las comunidades locales, tener una relación con estas comunidades en esa reunión C. Entonces, en esa reunión C quizás nos tendríamos que reunir con algunos funcionarios del país en el que estemos para hablar de la Internet y de las políticas públicas en Internet. Y ahora creo que Tracy puede presentar un poco mejor la estructura, cómo pensamos en esa estructura, porque nosotros ahora tenemos que adoptar lo que vayamos a hacer en Dublín. Porque en el 2016 la estructura de las reuniones va a ser diferente. Habla Tracy Hine. Gracias, Ana. Yo voy a pasar rápidamente estas dos primeras imágenes porque esencialmente hablan de lo que ya compartió Ana con ustedes. El modelo está cambiando y bueno, hay distintos conflictos porque las reuniones la verdad que son cada vez más grandes de lo que solían ser. Siguiente imagen, por favor. tenemos que hacer cambios. Alguien dijo en la reunión anterior, ¿tenemos que cambiar algo? Sí, tenemos que cambiarlo porque los recursos que respalda esta reunión, incluso la interpretación, como ustedes pueden ver acá, no todo va a estar disponible para nosotros, sobre todo en las reuniones de los cuatro días, que es la reunión B. Entonces tenemos que cambiar esto. En Dublín necesitamos decidir, entonces, a ver, no sé si puede presionar esto varias veces para que se agrande un poco más. Bueno, la idea es ver acá cómo van a ser las reuniones en el futuro, si van a introducirse estos cambios en los principios operativos o no, porque quizás tengamos que cambiar los principios operativos para dar respaldo a estas reuniones. Ana va a hablar sobre este punto. Y nos vamos a reunir con las otras SO y AC. Acá, perdón, volvamos una transparencia para atrás. Acá. Acá tenemos la estructura propuesta de la ICANN para sus reuniones, para ver cómo funcionan las reuniones A, B y C. Nosotros hemos estado trabajando con Ana en esto y, como dijo ella, la reunión A no cambia mucho. No sé si la ICANN va a tenerlo propuesto a alto nivel o no. Ana quizás vaya a hablar de esto, pero va a haber, no sé si va a haber ceremonia pública y algún tema de alto nivel el miércoles y el foro público, así como el día uno, pero salvo estas pequeñas cosas no van a cambiar muchas más. Bueno, esta es la reunión en la que va a haber mayores cambios y donde hay que hablar más sobre esta reunión, porque va a ser solo de cuatro días y en esta reunión la ICANN se va a concentrar en las reuniones y en las deliberaciones intercomunitarias. Hay distintas formas de hacerlo. Hicimos nada más que una tormenta de ideas y estas son algunas de las ideas que nos surgieron a Ana y a mí, pero no significa que son todas. Y obviamente les pido a todos ustedes que nos den sus ideas cuando terminemos esta presentación. Pero creo que no tener una reunión con la junta directiva, no emitir un comunicado, quizás si ahorramos tiempo en esas áreas, entonces en una reunión más corta tengamos una mejor participación en línea para que participe más gente quizás remotamente en lugar de hacerlo físicamente. Y obviamente durante esos días nos vamos a reunir con otras unidades constitutivas en lugar de que el GAC hable con sí mismo en la sala como lo haría en una reunión propia y hagamos más trabajo intercomunitario, un diálogo más abierto, sin necesidad de agregar muchos más días, porque de hecho va a haber no va a hablar el GAC entre sí durante estos días. Y esta es la reunión que es más grande. Acá todo se concentra en la difusión externa. Potencialmente es donde se va a dar la reunión de gobiernos de alto nivel o quizás la quieran poner acá en forma permanente, nada más que porque el resto de la ICANN también se va a concentrar en la difusión externa, entonces creo que sería coherente tener la reunión de alto nivel acá. Pero bueno, ustedes pueden decidir lo que deseen. Esta es una posibilidad. Como hay más tiempo, se puede hablar con los funcionarios de gobierno del país anfitrión y ver qué es lo que están haciendo las otras unidades constitutivas y las comunidades. Por ejemplo, no sé, los grupos de partes interesadas de registros o de negocios, de empresas. Bueno, en este sentido no hemos realizado ninguna tormenta de ideas para ver qué podríamos hacer. Estos son los pasos que proponemos. Yo obviamente voy a seguir dándole apoyo a Ana y todo el material de documentación que necesite de la Secretaría. Quizás quieran también ver cómo funciona o darle un nuevo sentido a lo que era el grupo de trabajo de estrategias de las reuniones de GAC anterior, para ver qué es lo que se puede hacer teniendo en cuenta esta nueva estrategia de reuniones. Obviamente, el trabajo con las SEO y las AC, en la que Ana participó, es uno de los temas más importantes, porque tenemos que adoptar una posición. Ustedes van a tener que adoptar una posición cuando estén listos, pero esto habrá que hacerlo en Dublín, porque en el 2016 ya tendremos la nueva estructura funcionando. Así que con esto termino mi presentación y le devuelvo la palabra a Ana. Habla Portugal. Si ustedes recuerdan, todo surgió de la reunión del grupo de estrategia de reuniones de la ICAM, donde estaba en ese momento el GAC representado por Tracy de Trinidad y Tobago y yo, trabajando con otras unidades constitutivas. La idea es ver cómo utilizamos nuestro tiempo. Todos decidimos en ese momento que necesitábamos más tiempo entre nosotros por lo que estamos debatiendo acá. Incluso cuando tenemos distintos objetivos, quizás, en definitiva, vamos a hablar de lo mismo. Entre nosotros o nuestra posición en el GAC. Entonces necesitábamos tiempo para esta interacción. Entonces, después de esta presentación, querría saber cuáles son los comentarios, las preocupaciones, las preguntas, y después también hablar de esta reunión B. Olga, Argentina. Hablo Argentina. Gracias, Ana. Gracias por la presentación, Tracy. También pido estar en ese grupo de trabajo. La verdad, yo mandé todos los documentos y por alguna razón, no sé si se perdieron, pero nunca fui aceptada. En el intercambio de correos electrónicos, no contigo, sino con quienes organizaron todo esto. Pero, a ver, la idea sería que hubiera una reunión más pequeña para que pudiéramos realizarla en países que no pueden celebrar reuniones tan numerosas hoy en día. Ahora, si no van a limitar la registración, ¿cómo va a ser entonces que sea una reunión más pequeña si cualquiera va a poder inscribirse? Una pregunta filosófica. Habla Portugal. Bueno, esto es algo más importante, que no es una decisión del GAC. Yo creo que no depende de mí cómo se vaya a manejar. No va a haber inscripción como la tenemos o registración como la tenemos en este momento para la reunión B. Entonces, según se entiende, es que esta reunión B es nada más que para la comunidad. No es para el mundo. Es nada más que para la comunidad. Y es por eso que no va a haber exhibición, nada. Solo nosotros. Habla Tracy Hackshaw. Quizás podría responderle a Olga, considerando la pregunta y la sugerencia, porque en la reunión B vamos a tener menos salas que utilizar. Entonces, la cantidad de salas, y uno de los problemas que tiene la ICAN es la cantidad de salas que se necesitan. Entonces, la gente que venga, en realidad en lo que hace al hotel, a las instalaciones, todo tiene que ver con menos cantidad de salas. Entonces, por eso hay ciertos países que, si no tienen hoteles grandes, igual van a poder ser anfitriones de la reunión. Y la reunión B tiene unos grupos de trabajo que quizás se puedan establecer en el GAC y utilizar la reunión B para también que los grupos de trabajo tengan sesiones entre ellos, cara a cara, en forma presencial, y también entre la comunidad. Cuando se hable, por ejemplo, del grupo de trabajo sobre nombres geográficos, ahí se van a poder reunir y va a haber más interacción con la comunidad en esas reuniones y menos sesiones plenarias del GAC. Esto es lo que se espera lograr en las reuniones B.
That's right. Any other question? habla Portugal. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Reino Unido pidió la palabra? Adelante. Habla el Reino Unido. Gracias, buenos días. Gracias, Ana, por esta presentación y por tratar este tema que es bastante engañoso, la reorientación de la estructura de las reuniones. Es muy importante, sin duda. Marrakech, ¿eso es una reunión A o C? A, muy bien. Porque tenemos la reunión gubernamental de alto nivel y eso serían las reuniones A. Entonces, bueno, quería que observar esto justamente. Para la reunión C, con la difusión externa, creo que ese es un objetivo sumamente importante. Y el GAC, tal vez, en este sentido, puede planificar tener un foro abierto. Tal vez podría ser una muy buena oportunidad para incrementar el conocimiento sobre el GAC y los temas que trata. Por otro lado, creo que siempre deberíamos tener la opción de emitir un comunicado de asesoramiento a la Junta Directiva, independientemente del tipo de reunión en la que estemos. Se me ocurre pensar en situaciones donde puede haber un trabajo un poco urgente y querramos asesorar a la Junta Directiva para no dejar pasar un tiempo muy extenso hasta que emitamos un comunicado con un asesoramiento a la Junta Directiva. Igualmente, aquí seguiría siendo este el medio principal para presentar nuestras recomendaciones a la Junta Directiva. Esa es mi primera reacción al tema sobre la reunión B y el tema de la emisión del comunicado. Gracias. Habla Portugal. Sí, Mark. Eso es así. En el mundo ideal, la reunión B sería la reunión correcta para el trabajo interno, para que mantengamos reuniones entre nosotros, pero puede haber algunas cuestiones urgentes o importantes sobre las cuales tengamos que trabajar. Y como la reunión A se hará en marzo, en principio la reunión C hacia fines de año, quedan unos meses entre ambas, durante los cuales no vamos a presentar ningún comunicado. Entonces, sí, es algo que deberíamos considerar. Lo que me pregunto es si vamos a necesitar en todas las reuniones B hacer un comunicado. Pero bueno, eso es algo que es imposible de decir ahora, ¿no? Es imposible también establecer en los principios operativos que la reunión B no vamos a emitir ningún comunicado. Por otra parte, el comunicado nos obliga a hacer reuniones plenarias. Así que creo que en la reunión B tenemos que ser sumamente flexibles y hablar con el presidente, los vicepresidentes, para determinar cuál es el mejor modelo, el más adecuado para eso. El tema es que no estamos teniendo este trabajo entre las comunidades y no estamos teniendo tampoco trabajo entre nosotros y no estamos haciendo un trabajo con los países anfitriones. Entonces, lo que se pensó es que tal vez se podrían superar estas situaciones con este nuevo modelo. Entonces, en la reunión B habría 4 días de reuniones, pero tal vez podríamos tener tiempo para hacer el comunicado y reunirnos con una configuración diferente, tal vez en un ámbito más informal. Pero aquí tenemos que pensar depender de del presidente y las vicepresidentes para decidir esto. ¿Hay algún comentario más, alguna reflexión más al respecto? Habla Henry, de Namibia. Gracias. Quería respaldar lo que dijo el colega del Reino Unido. Como gobiernos, Hay muchos temas para discutir, venimos de distintas partes del mundo y sin duda, por lo menos desde el lugar de donde yo vengo, el resultado oficial de las deliberaciones durante toda la semana es una suerte de declaración o de comunicado y es, sería necesario. Y cuando vamos apilando los distintos temas para tratarlos en la reunión A o en la reunión C, tal vez terminemos teniendo algunas dificultades para tratarlos todos en un comunicado que se ha acumulado a lo largo de los meses, ¿no? Entonces creo que un comunicado, en nuestra opinión, sería un resultado muy importante, un producto muy importante del trabajo de nuestra semana. En segundo lugar, quería hacer referencia a algo breve. Con respecto a los términos de referencia B, por supuesto que creo que todos nosotros, todos los miembros del GAC, vamos a identificar áreas para hacer modificaciones en los principios operativos en el corto plazo. Yo no quiero que estemos en una situación en la que el grupo de trabajo sobre las estrategias de reunión, desde el punto de vista de los términos de referencia, identifique cambios para realizar a los principios operativos. Hay un comité para eso. En tercer lugar, está el tema de la inscripción. Sé que es un tema bastante conflictivo porque queremos limitar la participación para que no sea tan numerosas las reuniones. Queremos hacer un trabajo interno, pero entiendo que no necesariamente va a haber una inscripción propiamente dicha para la reunión. Porque a veces en el gobierno necesitamos recibir una invitación para asistir a una reunión. Y si no hay un documento o algo que indique que uno necesita pedir autorización para asistir a esa reunión, especialmente en África, de donde yo vengo, es difícil que se dé esa autorización. Entonces, tal vez podemos llegar a una situación donde no tenemos gente asistiendo y en el GAC corremos el riesgo de no llegar a un quórum, por ejemplo, para esa reunión. Gracias. Habla Portugal. Muy bien, gracias. Hay muy buenas, todas estas son muy buenas preguntas para el debate. En primer lugar, con respecto a los principios operativos. Aquí tenemos los principios operativos del GAC. Porque algunos de nosotros podríamos decir, bueno, esto no está en nuestros principios operativos, o sea que esto no puede funcionar así. Mencionamos esto únicamente por lo siguiente. Si hay que cambiar algo en los principios operativos, se tiene que poder hacer. Es por eso, nada más. No vamos a discutir nada sobre los principios operativos. Es solamente para que tengamos en cuenta que, en caso de que tengamos que modificarlos, que podamos hacerlo y que no podamos tener un nuevo formato para nuestras reuniones porque no tenemos nada reflejado en los principios operativos. Con respecto a las invitaciones a las reuniones, por supuesto, todos los delegados ante el GAC serán invitados para que asistan a la reunión. El tema aquí tiene que ver con todas las demás personas que no son parte de la CCO, los AC. No estamos hablando aquí de aquellos que forman parte de los comités asesores o de las organizaciones de apoyo, para nada. Por supuesto que habrá invitaciones, todo se hará de manera formal. Cuando yo hablo de informalidad, me refiero más al tipo de reunión que nosotros podríamos llevar adelante, pero no con respecto a nuestro trabajo en particular. Y en cuanto al trabajo desarrollado, tenemos que tener algún tipo de producto o resultado. El comunicado no necesariamente refleja todo el trabajo que realizamos aquí, pero es el documento que contiene nuestro asesoramiento a la junta directiva. Siempre lo hemos manejado así, pero no necesitamos un comunicado para resumir el trabajo realizado como y tener un comunicado como resultado producto de la actividad realizada durante esos 4 días. Una vez más, acá hay una formalidad porque la reunión será formal. El tema es que será para quienes estamos dentro del ICANN, no para quienes están fuera del ICANN. Y cuando hablo de quienes están fuera, me refiero a aquellos que no son parte de las SO y los ACE. Tiene la palabra Irán. Habla Irán. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias por toda esta información. Me preocupa un poco esta idea de quienes están afuera del ICANN, adentro del ICANN. Cuando hablamos de los procesos, en general hacemos referencia a la apertura, a la inclusividad, etcétera. Y ahora distinguimos entre los que son de adentro y los que están afuera. Y en segundo lugar, decidimos que sea lo que sea que hagamos, será abierto, excepto para el comunicado. Entonces, no entiendo si estamos tratando de dar esta impresión de que queremos excluir a otras personas, delineando un plan donde, digamos, estos están fuera de la comunidad, estos están dentro de la comunidad. Eso me genera cierta dificultad. Y además, si entendí correctamente, quisiera hacer referencia al comunicado. No voy a comentar porque espero su aclaración, pero según nuestra opinión, el comunicado es el único producto importante del GAC y debe ser publicado, emitido, como está acordado de la manera en que lo hemos venido haciendo, por lo menos durante el último año. Entonces es muy importante que si no queremos ningún acuerdo para A, B, C y tenemos un impacto en lo que discutimos, tendríamos que tener el comunicado emitido igualmente. Así que, por favor, consideren este tema de interno, externo, quienes están dentro, quienes están afuera, porque es un principio que no deberíamos modificar en ese caso. Habla Portugal. Gracias. Quisiera responder de inmediato. Cuando hablo de quienes están dentro y quienes están fuera de la ICANN, les pido disculpas. Es porque es el nivel de inglés que yo puedo utilizar, pero me refiero a que todas las reuniones van a ser totalmente abiertas. Uno puede ir a cualquier reunión y cualquiera puede venir aquí. A lo que quiero decir, a lo que quiero referirme es que la reunión no debería estar abierta al mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo no soy miembro del GAC, puedo seguir viniendo aquí a cualquier reunión, pero en principio, en la reunión B tendría que estar focalizada en aquellas personas que forman parte de los comités asesores y las organizaciones de apoyo. O sea, que nosotros allí trabajaríamos en nuestros temas. No tiene nada que ver con la apertura. Por supuesto que vamos a ser abiertos, porque es un tema central para nosotros la apertura. Y es justamente por esa apertura que queremos mantener un mayor diálogo con todos los otros miembros de la comunidad. Con respecto al comunicado, es exactamente como usted lo expuso. Aquí se están planteando varias inquietudes que parecen indicar que tenemos que emitir un comunicado porque es el único resultado, el único producto que surge de las reuniones del GAC. Y pues no importa si es un asesoramiento a la junta directiva o un resumen de nuestras reuniones. Es exactamente lo que tenemos que discutir. Gracias. Tiene la palabra España. Habla España. Gracias. Buenos días a todos. Las reuniones A y B son similares a las que conocemos. La reunión B será diferente, aparentemente diferente nada más, porque porque habrá programación de reuniones antes de que se inicien las sesiones y después de que finalice la reunión. Entonces, sabemos que la reunión va a durar solamente 4 días. Ese es un comentario adicional. Me preocupa un poco el hecho de que no vaya a haber servicios de interpretación y de transcripción y grabación para la reunión B. Y por la escasez de salas de reunión, tal vez eso implique que estamos tratando de atraer el interés de menos personas a la reunión B. Y no me parece que esto encaje con esta idea de difusión externa de la ICANN y también del GAC, que es la que nos hemos propuesto lograr en estos años, porque queremos tener mayor participación en el GAC, traer a otros miembros del GAC. Si no hay interpretación, si no hay grabación, si no hay servicios de transcripción, eso puede ser un problema para algunos países para que asistan a la reunión. Además de esto, si no tenemos un temario adecuado, durante la mañana la gente va a estar distribuida en distintos grupos de trabajo y solamente habrá una reunión del GAC por la tarde. Entonces me pregunto si algunos gobiernos darán permiso a sus funcionarios públicos para que asistan a las reuniones. Es importante que haya una agenda adecuada y que también haya una buena discusión de los temas y algún tipo de producto resultado. Hemos estado hablando del comunicado como un tema importante, también la necesidad de obtener autorización para poder concurrir a las reuniones. Y muchos miembros del GAC no son miembros de los grupos de trabajo intercomunitarios. Me refiero a que los grupos de trabajo se conforman fuera del GAC también. Entonces pueden estar un poquito perdidos cuando vienen aquí, no saber a dónde ir, en qué grupo participar. Si la reunión B va a tener una concurrencia total, tendría que tener una interacción con otras unidades constitutivas, pero no sería justo que se tomen decisiones sustanciales en estas reuniones, porque muchos otros miembros del GAC tal vez puedan no participar en esas reuniones. También se propone que por la tarde quienes no estén físicamente presentes en la reunión se conecten en forma remota y reciban un informe actualizado de lo que ha ocurrido durante el día. Pero hay que tener en cuenta los distintos usos horarios. Y cuando uno está en su propio país, es muy difícil estar todo el tiempo conectado a la reunión, porque uno puede estar en la oficina, hay otras cosas para hacer, hay algunas distracciones. Entonces, tal vez es a mitad de la noche. Entonces, uno no se va a conectar a la sesión del GAC para saber qué es lo que estuvo ocurriendo durante el día. Tengo algunas inquietudes, ¿no? Como les dije, para los gobiernos es importante ver una agenda y tener algún tipo de resultado de producto. Pero por otro lado, me preocupa, si no tenemos suficiente participación, no deberíamos tener algún tipo de producto, porque mucha gente no habrá participado en esos debates. Por otra parte, esta estructura de reuniones ya está aprobada y tenemos que adaptarnos a ella. La propuesta presentada para la reunión B todavía, en mi opinión, no es lo suficientemente madura. Creo que hay que combinar la necesidad de ampliar la participación y la inclusión con la flexibilidad y aprovechar al máximo esos 4 días. Gracias.
Habla Portugal, gracias. España. Tengo Estados Unidos, Marruecos. Ah, perdón, Tomás, me había olvidado que... perdón, señor presidente, me había olvidado que estaba en la lista. Lo que quiero es responder rápidamente a una cosa. La transcripción y la interpretación va a estar en la reunión para los 4 días, pero no va a haber servicios además de estos 4 días. Durante los 4 días, sí va, todo va a ser formal. A ver, cuando yo estaba hablando de informalidad, la informalidad tiene que ver con que las reuniones van a ser diferentes, pero las invitaciones, las reuniones, el resto va a ser formal. Si queremos seguir con los plenarios, no hay problema porque podemos seguir haciéndolos. Es lo que estamos debatiendo acá. La idea es hacer madurar la idea. Habla Thomas Schneider. En primer lugar, les envié un documento que nos da parte de la información de cómo la GNCO está hablando de este tema. Yo no sé si... la verdad que se los envié, pero no sé si se lo envié solo a las autoridades del GACO, a todos ustedes. Lo que necesitan saber es que los presidentes de la CCO y los AC han empezado a hablar entre sí, tratando de intercambiar sus reflexiones en las distintas unidades constitutivas sobre cómo podemos utilizar esto, como, por ejemplo, si puede haber alguna coordinación, porque todos estamos de acuerdo en que tiene que haber tiempo para la interacción dentro de los miembros de la comunidad. Y estamos haciendo una planificación interna y entonces cada uno ve qué días tiene para esa interacción con la comunidad y si lo hacemos aisladamente no va a tener sentido. También en esta estrategia de reuniones yo la veo como una oportunidad. Por un lado, las reuniones de la ICAM pueden en este caso ir a países que de otra forma no podrían. Y no me gustaría hablar de los que están adentro y los que están afuera, sino que una de las reflexiones por las que pensaron que la reunión va a ser más chica no es porque esperan que vengan menos gobiernos, sino que quizás se puedan participar más gobiernos dentro de esa región, sino para hablar más de las reuniones comerciales o transacciones que se realizan alrededor de las reuniones de la ICANN. Hay mucha gente que viene a las reuniones de la ICANN, que depende obviamente de cada país, que tienen temas comerciales para tratar y no están directamente vinculados con el debate de políticas que se hace en la ICANN. Entonces la hipótesis es que estas operaciones comerciales se van a concentrar más en las reuniones A y C y va a haber menos, porque va a haber menos gente del lado comercial en las reuniones B. No significa que va a haber menos gente de los gobiernos en las reuniones B, no es la expectativa para nada y quería dejar esto claro. Además, nosotros necesitamos pensar sobre varias cosas. Una es que hay pros y contras para redactar un comunicado y dedicarle tiempo. Yo sé que esto es algo que hemos hecho siempre, es uno de los elementos clave para nosotros, para dar el asesoramiento a la Junta Directiva. Entonces, el tema es, ¿podemos darnos el lujo de tener nada más que 2 ocasiones en el año para dar asesoramiento sobre política a la Junta Directiva o no? Esto es algo que también tendríamos que probar, quizás. Y también tiene que depender de cuáles son los otros canales que tengamos disponibles para asesorar a la Junta Directiva, porque en cualquier momento del año le podemos mandar cartas a la Junta Directiva. El tema es, ¿cómo los preparamos o en qué medida necesitamos el tiempo para hablar físicamente entre nosotros en una reunión antes de poder emitir un asesoramiento a la Junta Directiva o a otros? Quizás tengamos que ser innovadores, probar algunas cosas, incluso el trabajo entre sesiones, porque tenemos varios grupos de trabajo. Y creo que es una oportunidad y es un desafío al mismo tiempo, porque si somos eficientes en lograr un buen puente entre los grupos de trabajo y el GAC, creo que esto sería un alivio para el GAC en términos de trabajo, en términos de deliberaciones, porque los grupos de trabajo podrían preparar todo para que no todo el GAC se tuviera que sumerger en cada uno de los tópicos que se evalúan, sino que podríamos, digamos, llegar a un acuerdo informal con algunas partes interesadas claves o países claves en el GAC. Entonces, si no está bien coordinado, podemos mejorar el trabajo para hacerlo más eficiente. Una de las cosas que tenemos que intentar y que no hemos hecho, sino que personas como yo u otros hemos planteado, es que podemos empezar a hacer una planificación anual de los temas poniéndoles cronogramas, diciendo, bueno, esto es algo que es muy urgente y tendríamos entonces que generar consenso del GAC sobre un tema en este u otro momento, y hay cosas que son menos importantes, entonces no las vamos a debatir en una reunión, sino que las vamos a programar para ser debatida en esta otra reunión, otro tema en otra reunión, un plan anual para asignar prioridades a los distintos temas. Y creo que, al menos yo lo recuerdo, nunca lo hicimos en el GAC, creo que podríamos empezar a hacerlo. Y otros temas que nos pueden ayudar para utilizar esta nueva estructura de reuniones, para tener nuevas oportunidades. Y no tenemos que verlo como que tenemos menos tiempo en la reunión B y que este es un problema. Porque, una vez más, la pregunta es, ¿cómo nosotros, consultando con los otros, pensamos que podemos interactuar mejor con los otros? Si podemos acordar, podemos hacer una reunión durante un día, tipo un town hall, una reunión general, para que todos estemos hablando del mismo tema. Una hora con la GNCO, una hora con la CCNCO, una hora con el ALAC. Nos sentamos todos juntos y realizamos más cosas en forma más abierta, en forma más interactiva. Creo que hay muchas formas para intentar nuevas cosas. No vamos a saber, hasta que lo hagamos, cómo funcionan. Así que esto era información que quería darles, ideas para que pensaran. Y como dijeron Ana y Tracy, necesitamos tener algún plan en mente para la reunión de Dublín. Habla Portugal. Gracias, Tomás. Realmente era exactamente lo que yo traté de transmitir. A ver, Susan, por favor. Habla Estados Unidos. Gracias, Ana. Y gracias, Tomás, por darnos esta idea general. Yo trabajé con Ana y con Tracy en el grupo intercomunitario de estrategia de reuniones y hubo varias reuniones durante varios días, realmente analizando y barajando varias opciones. Pero creo que la idea que se nos trató de brindar es que el punto era que la CCO y los AC tenían que estar juntos, porque todos nos quejamos de esto. Muchos de los que venimos a las reuniones decimos, estamos operando en silos. Entonces la idea era cambiar esa estructura. Es menos formal, quizás, tenemos que adaptarnos, lo tenemos que tratar como un experimento, y quizás tengamos que trabajar más antes de las reuniones para identificar cuáles son los temas que tienen interés mutuo desde distintas perspectivas. Y la tendencia es poder utilizar esos días quizás para que nuestros planes de trabajo respectivos se aúnen en forma diferente, diría yo, porque hoy por hoy es como una lucha, ¿no? Siempre está entre las presidencias de los AC y de la CCO, entre sí mismos, cómo manejan esta carga extra. Entonces, la idea es facilitar la interacción, no es excluir a nadie, pero la idea era sacar la formalidad de una ceremonia de apertura con funcionarios que nos dan la bienvenida. No es que le vamos a negar esa oportunidad al país anfitrión, sino que las estructuras de las reuniones van a ser sumamente diferentes. Va a haber sesiones de educación, como tenemos ahora, o quizás menos de las que tenemos ahora, porque si la CCO y los AC identifican desde sus perspectivas a dónde quieren ir, tienen que utilizar esos 4 días para eso. Entonces, muchísimas gracias por toda la preparación. Y quizás tengamos que asegurarnos que la gente lea cuáles fueron las recomendaciones del grupo de trabajo de estructura de las reuniones, porque entonces ahí vamos a ver en ese documento qué es lo que quería lograr el grupo. Habla Portugal. Sí, exactamente, Susan. Si alguien puede volver a leer todas las recomendaciones de lo que fue adoptado, cuál es el objetivo, porque parece que estamos debatiendo nuevamente los aspectos básicos y en realidad ahora deberíamos estar viendo cómo nosotros le damos formato a estas reuniones del 2016 internamente. Ahora tengo a Marruecos, por favor.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, queridos colegas. Quisiera, en primer lugar, expresar el agradecimiento de Marruecos hacia Portugal por este esfuerzo que se ha hecho para racionalizar el trabajo del GAC y por la interacción positiva con las otras comunidades. Estoy seguro de que todos los miembros del GAC son flexibles. El GAC no puede constituirse como una fuerza de resistencia, ya que creemos que el cambio es necesario y estamos a favor del cambio. Y como decía el filósofo griego, nada es permanente, salvo el cambio. Quisiera volver al tema del comunicado. Como dijo el representante de Reino Unido, de Namibia y de Irán, creo que el comunicado es el único documento que produce el GAC con respecto a los temas que son interesantes para los gobiernos. No hay que perder de vista que representamos a los gobiernos y que debemos reportar a nuestras autoridades las charlas o los temas que tratamos dentro del GAC. Debemos ser flexibles en el formato propuesto de reuniones, ya que y también podemos expresar nuestra preferencia para conservar el comunicado. En cuanto a la reunión B, no puede ser vista como una reunión aislada. Es una reunión que forma parte de la reunión A y C. Y por eso consideramos a esta reunión como una posibilidad para interactuar mejor con las otras comunidades, porque hemos visto cuando hablamos con las otras comunidades, con la junta directiva, que solamente tenemos una hora de debate y a veces nos sentimos un poco frustrados porque queremos continuar nuestros debates y desarrollar nuestras ideas y propuestas. Lo que propongo es que la agenda de reuniones con las otras comunidades, desde el punto de vista del GAC, sea definida de antemano. Así podremos tener una visión más clara y nuestro mensaje podría llegar más claramente a las otras comunidades en el marco de esta interacción. Muchas gracias.
Thank you very much. Habla Portugal. Muchas gracias. Irán. Habla Irán. Gracias, señora. Lamentablemente me tengo que ir en 10 minutos porque hay una reunión de ICG. Yo soy un miembro de la que participa en el ICG y tengo que dejar esta reunión. Creo que cualquier acción que tenga que ver con la mejora de esta situación es mejor. Cualquier acción que nos dé más posibilidad para que otros países anfitriones que pueden tener menos disponibilidad también tiene que ser bienvenida. Y la reflexión sobre si tenemos que tener una reunión separada con la GNCO, CNCO, etcétera, etcétera, o si tenemos que tener más o menos reuniones combinadas en dos o tres grupos, también es bienvenida. Pero si en algún punto decidimos ir a la opción B, quizás tendría que ser en base provisoria durante algún tiempo. Mientras tanto, dentro de ese año, podemos corregir o remediar cualquier deficiencia. Si en definitiva llegamos a un punto en el que decimos, no, esto no es una mejora, entonces quizás ahí tendríamos que volver a la opción original A. Es decir, tendríamos que tener la posibilidad de volver, no que esto sea permanente. Volver a alguna opción que haya funcionado. Pero me parece que vale la pena intentarlo. Una de las cosas que tiene que ver con las interpretaciones, bueno, yo realmente a mí me obligan a hablar solo un idioma, entonces no participo en esto. Pero creo que es muy importante para mucha gente tener la posibilidad de participar en las deliberaciones. Y además, la transcripción de algunos de estos temas sobre puntos delicados es muy importante para ellos, porque vuelven a sus países, leen la transcripción e identifican o entienden cuáles fueron los comentarios realizados por otras delegaciones. Entonces, las transcripciones respecto de esos temas no debería verse sacrificada por la economía, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Esto es porque lo que quiero señalar, lo que se habló al principio de no tener las transcripciones. A ver, veamos cuándo necesitamos las transcripciones. Si alguien quiere hablar del comunicado del GAC, necesitamos la transcripción, porque durante el comunicado hablamos, hacemos deliberaciones, hay comentarios, y a veces uno quiere ver quién dijo qué cosa que nos llevó a esa conclusión. Entonces, eso es importante, tenemos que mirar a eso. Pero sí, tomo lo que ustedes dijeron, que en Dublín tenemos que leer esto cuidadosamente y quizás tener mejores ideas para las reuniones de Dublín. Así que le pido que me disculpen porque me tengo que retirar al ICG en 10 minutos. Habla Portugal. Gracias, Irán. Tengo a Jamaica. No, es la OEA. Tengo una observación. En lo que tiene que ver con las reuniones, yo quería respaldar lo que dijo Marruecos. En lo que tiene que ver con el trabajo preparatorio para llegar a esa reunión, que esto es crítica. Pero, no sé si seamos miembros observadores del GAC, nosotros, habiendo participado con un mandato para cada grupo de trabajo intercomunitario, creo que tiene que haber un lugar donde esto se recopile y se transmita al resto, porque hay distintos puntos tomados para los miembros y diferentes puntos de vista para los debates de los grupos. Entonces, tendría que haber un resultado respecto de la representación en estos grupos comunitarios. Creo que es esencial, entonces, sobre la base de las estructuras de las reuniones B, lo que creo que es correcto, saber quién entonces participó o no en el comunicado y cómo estas posiciones pueden ser tomadas por todos los miembros que no hayan participado en los distintos grupos de trabajo. Entonces, pienso que esa es la parte que nos está faltando en la reunión B y en la reunión C en conjunto. Gracias. Habla Portugal.
I think that if you take for instance this example.
Si tomamos por ejemplo el siguiente caso, ustedes y otros colegas del GAC tienen una reunión con algunos colegas de la GNCO sobre uno de los grupos de trabajo en los que ustedes no participan. Sobre uno de los, y hablan de uno de los temas. Es algo que uno puede desarrollar e interactuar de modo informal, pero después se puede volver al GAC y compartir con nosotros cuál es el resultado. Pero lo más importante es que ustedes hablen con los otros colegas que conocen, los conocen mejor y conocen cuáles son sus ideas y sus preocupaciones. Entonces, ahí ganan porque eso lo pueden compartir con nosotros y esto puede suceder con otros colegas. Es la parte informal de la reunión formal del GAC. Esta puede ser uno de los modelos que podríamos tener en la reunión B, que no podemos tener ahora. Entonces, yo me siento muy frustrada acá cuando yo tengo la reunión con la GNCO, CNCO, y realmente no digo nada. Escucho nada más. Yo creo que tengo mucho para decir o para entender mejor, pero este no es, digamos, el entorno más apropiado. Entonces, cuando hablamos de este nueva estructura que ya fue adoptada, es cómo nosotros podemos participar con los otros, generar una relación con los otros, entender lo que les pasa. Y la verdad que el GAC no está percibido por los otros, entonces nosotros los gobiernos tenemos un problema porque los otros no nos perciben. También es una oportunidad para que ellos entiendan qué es la política pública y qué tiene que ver con todos, con los consumidores, con las empresas, con el sector privado, con la academia, la comunidad técnica. Es una buena oportunidad para los gobiernos entonces, para relacionarse con los otros, pero sin olvidar que obviamente es formal la reunión y que los miembros del GAC tienen que estar en esta reunión. La idea es que el relacionamiento se haga en forma diferente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra idea? Indonesia, por favor.
Habla Indonesia. Quiero tener una aclaración. Cuando hablamos de varias reuniones, tenemos una plenaria como esta y podemos asistir a las reuniones de otras SO y ACES. Durante la reunión también tendremos la voz de las SO y las ACES, porque no todos los países están representados en esas unidades como Indonesia. Muchas reuniones de la ICANN solamente asisten los representantes del gobierno, porque hay muchas limitaciones. Entonces, muchas organizaciones de la comunidad no pueden venir a las reuniones de otras SO y otros AC. Entonces, en este esquema de reuniones, ¿tendremos también el mismo nivel de presencia y de participación y de decisión dentro de las SO y los AC? Habla Portugal. En realidad, no estoy del todo segura de haber captado correctamente su inquietud, porque en el caso de Portugal, por ejemplo, somos tres aquí en todos los comités asesores y organizaciones de apoyo. Somos tres representantes de Portugal. O sea que no es una cuestión de nacionalidad, sino que tiene más que ver con el trabajo que hacemos en cada unidad constitutiva aquí. Pero creo que todas estas preguntas merecen nuestra reflexión, ¿no? Y para seguir avanzando, tal vez deberíamos tener presente la resolución que ya fue aprobada sobre el nuevo formato de las reuniones de la ICANN y tomar en cada parte de la resolución el contenido y ver lo que podemos proponer para la reunión de Dublín, porque yo sé que hay muchísimos documentos, estamos sobrecargados. Y tal vez con ayuda de la Secretaría podemos pasar a ver la resolución y tomar de ella los puntos que son más importantes para nuestro nuevo modelo e intentar hacer una propuesta para que la aprobemos en Dublín. ¿Está bien, Tomás? ¿Le parece que esa es una buena forma de encarar las cosas? ¿Habla Thomas Schneider? Sí. Habla Portugal. ¿Singapur pide la palabra? Habla Singapur. Gracias, señora presidenta. Si no tenemos las reuniones plenarias del GAC en la reunión B, eso significa que solamente tendremos dos reuniones del GAC al año, en comparación con lo que ocurre ahora. Si nosotros queremos ser eficaces y dar un asesoramiento oportuno a la Junta Directiva, me pregunto si funcionaremos con eficiencia solamente teniendo dos reuniones al año en comparación con lo que tenemos ahora. Ahora bien, no estamos en desacuerdo con esta intención de tener las reuniones de las SO y los AC. Creemos que es una buena iniciativa y que podemos probarla. Pero creo que deberíamos tener flexibilidad como para que, si esto no sale bien, sigamos usando la reunión B como una reunión del GAC. Si tenemos una agenda muy limitada para la reunión B, aquellas cuestiones acuciantes, realmente urgentes, en las que la Junta Directiva tiene que recibir nuestro asesoramiento, deberíamos poder tratarlas. Entonces, yo creo que en el GAC deberíamos tener una agenda limitada y aprovechar esta reunión B para discutir esos temas, establecer una postura y dar asesoramiento a la Junta. Es muy importante y estoy de acuerdo con muchos de los comentarios que se hicieron aquí, los que hizo España. Pero si esto no sale bien con esta estructura que estamos avizorando para la reunión B, creo que deberíamos poder pensar también en usar esta oportunidad como una reunión normal del GAC, como las que tenemos ahora. Habla Portugal. Gracias. Le doy la palabra a Thomas. Habla Thomas Schneider. Creo que no tenemos que decidir ahora que tengamos dos reuniones del GAC al año. Si se fijan lo que hace la GNCO en este momento, ellos tienen en sus matrices y en sus casilleros partes que dicen, a ver cómo es que lo dicen, tienen una parte del trabajo que es intra-GNCO y después tienen otra parte del trabajo que es intercomunitario con otras comunidades. O sea que hay una parte que atañe a lo de ellos propiamente y otra parte para relacionarse y mantener intercambios con otros. Entonces, tenemos 4 días. Entonces, podemos decidir cuántos días queremos dedicar a reuniones entre nosotros mismos y cuántas con otras partes de la comunidad. Podemos decir, 1 o 2 días los dedicamos solamente a nuestras discusiones. No hacemos intercambios con ninguna otra unidad. Y esto idealmente es lo que harían otros. Entonces, después podemos usar esos días para generar un comunicado, un asesoramiento. O sea, que no es una cuestión de blanco o negro. Nosotros decidimos qué es lo que queremos. Gracias. Habla Portugal. Tiene la palabra el Reino Unido. Habla el Reino Unido. Muchas gracias. Recuerdo que hubo una idea de que habría lugares fijos para 2 de las reuniones. ¿Desapareció esa idea ya? O sea, que siempre se va a rotar en las reuniones por los continentes. Ah, muy bien. Pensé que había una idea que en realidad era bastante buena, ¿no? Porque era más fácil prever los recursos, la logística. Pero bueno, muy bien. O sea, que esa idea ya no está vigente. Habla Portugal. Bueno. Debo decir que no todos estaban realmente de acuerdo con esa idea. Así que las reuniones continuarán con la rotación. La diferencia es que la reunión B puede tener lugar en un lugar más pequeño. Tiene la palabra Thomas Schneider. En respuesta a lo que dijo Mark, hay una idea política que tenía que ver con que la reunión no siempre debería hacerse en el mismo lugar. Nick Tommaso, en una presentación del personal de la ICANN, muestra las regiones planificadas, dónde se espera tener la reunión A, B y C según las regiones. No sé si esto fue distribuido al GAC, pero en ese caso le podemos pedir a Olof que lo vuelva a distribuir. Pero hay una presentación que dio Nick Tommaso. Yo la vi antes y allí se ve claramente la distribución geográfica de esas reuniones y también algunas otras ideas y argumentos. Tal vez podríamos compartirlo con todos ustedes. Habla Portugal, sí, es muy buena idea. Y Nick Tommaso presentó esa idea en Singapur. Muy bien. Vamos a reflexionar sobre lo que nos dijeron. Y, como les decía, creo que podríamos tomar algunos de los elementos más importantes de la resolución aprobada sobre la nueva estructura de las reuniones y preparar un documento para que en Dublín lo podamos aprobar. ¿Sí? ¿Les parece bien? Muy bien, muchas gracias. Habla Thomas Schneider. Muchas gracias, Ana, por estar a cargo de la conducción de esta sesión. Decidimos cambiar los puntos 29 y 30 para que quienes estaban interesados o debían asistir a otras reuniones pudieran hacerlo, porque en realidad ya hablamos de la discusión de los principios operativos en esta reunión. Es algo que todos tomamos muy en serio y que es un tema que nos interesa muchísimo. Entonces, queremos permitirle a todos aquellos que quieran hablar y plantear modificaciones a los principios operativos que tengan posibilidad de hacerlo. Por eso lo dejaremos para otro momento. Entonces, ahora le doy la palabra, o lo haremos ahora, le doy la palabra a Henry de Namibia para que conduzca esta sesión de parte del grupo de trabajo sobre los principios operativos. Habla Namibia. Gracias, Thomas. Buenos días a todos, colegas. Me han solicitado, y yo acepté, conducir esta sesión y coordinar las actividades vinculadas con un tema bastante polémico y controvertido, esperemos que no en demasiada medida, que tiene que ver con la revisión de los principios operativos. Gracias por la confianza que me han, que han depositado en mí al darme la coordinación de este tema. En realidad es la primera vez que yo hago una presentación. Siempre estoy bastante silencioso, pero le pido mis disculpas de entrada por no haber hecho circular los términos de referencia más temprano. Sé que hubo un email 2 o 3 meses atrás donde indicábamos que lo haríamos, pero teníamos que seguir trabajando. En segundo lugar, le dije a Tom que yo tal vez no hablo tanto con los colegas o en las reuniones en las que estoy, porque muchas veces tenemos los, no, las tarjetas con los nombres de los países, donde dice que esté Francia, Gabón, Senegal, Alemania. Así que le voy a pedir a Tom que me ayude a identificar las personas. Y bueno, así yo me puedo también concentrar en lo que les quiero presentar en mi iPad y en ustedes. Bueno, aquí el objetivo era mostrarles el borrador de términos de referencia del grupo de trabajo del GAP. Está en su cuarta revisión. Ya hemos tenido 3 revisiones en el 2005, 2010 y 2011 en Dakar. Y era necesario reverlos porque pasaron muchas cosas desde el 2011. El resultado sería una consideración inicial por parte del GAC de los términos de referencia en su formato borrador que se hizo circular el 21 de junio, el domingo, al principio de esta reunión. En este documento se da una reseña general de la revisión realizada por el grupo de trabajo a cargo de la revisión de los principios operativos del GAC. Y vi que como a Leicán le gusta mucho tener abreviaturas, creo que podríamos buscar una abreviatura también para este grupo de trabajo que sonaría como ROP, que a veces en el lenguaje vernacular ROP es como un sello. Entonces voy a tratar de evitar utilizar esta abreviatura. También la palabra en inglés significa foca, o sea que voy a tratar de evitar utilizar esta abreviatura. Entonces les voy a dar un poco de contexto del grupo de trabajo, cómo entabló esta revisión abarcativa de los principios operativos del GAC y vamos a presentarles algunas recomendaciones. Por supuesto, nosotros llevamos adelante el proceso de revisión y advertimos que esto puede ser interesante y también controvertido o polémico. Hemos recibido varias propuestas hasta el momento, incluso de colegas que han indicado su interés de ser parte de este comité. Yo he tomado nota de los nombres de estos colegas. Tenemos que conformar un comité. Los objetivos del grupo de trabajo, por supuesto, tienen que ver con llegar a un consenso sobre las modificaciones necesarias. Es sumamente importante tener en cuenta que se plantearon inquietudes muy significativas y en los últimos meses o incluso años ha habido muchísimos acontecimientos y una gran cantidad de historia que nos precede. Y mi colega de Estados Unidos nos ha recordado que se hizo trabajo en esta materia antes de que yo llegara a donde estoy ahora. O sea que conmigo van a tener tal vez una mirada un poco más nueva, más fresca. Y por supuesto que hay distintos tipos de temas que podemos analizar desde la página 1 hasta la página 50, desde el principio 1 hasta el principio 54, cuando observamos los principios operativos del GAC. Por supuesto, no podemos llegar al consenso, entonces, donde haya consenso, por supuesto, vamos a atravesar el proceso formal según el artículo 15 y el principio 53. Y 52. El objetivo de este grupo de trabajo era desarrollar los términos de referencia. Ya hemos hecho circular la versión e invitamos a los distintos colegas del GAC a hacer sus aportes y comentarios sobre ese borrador. Y también esto, nosotros solicitamos que todo esto se envíe a los al correo electrónico de ACIG, ya sea Tracy o a Tom o Michelle, y luego habrá un documento revisado que se hará circular y se presentará para su aceptación final. Y yo tengo algunos apuntes aquí porque todavía necesitamos conocer sus aportes y opiniones. Con respecto a la historia, a los antecedentes históricos de todo esto, pasemos a la siguiente diapositiva. No, esa es la última, la otra. Tenemos una diapositiva sobre los antecedentes para darles un poco de contexto. Y Tracy me envió esta diapositiva y estaba así, en blanco, entonces en mi iPad. Entonces, y acá se ve igual también, pero simplemente queríamos reflejar una línea de tiempo. La última revisión se hizo en el 2011 en Dakar. El grupo de trabajo que se conformó para analizar los métodos de trabajo estableció cuáles eran los métodos de trabajo dentro del GAC y fue un buen punto de partida ese para la labor de nuestro grupo de trabajo. Entonces, retomamos de lo que hicieron ellos. Luego, en el 2014, GAC estableció 5 vicepresidencias y esto demostró una necesidad urgente de hacer una modificación al documento. Y fue allí donde se estableció se sembró la semilla para la conformación de este comité. Entonces comenzamos a trabajar sobre algunas ideas iniciales en Singapur. Este comité en el 2015 ya empezó a cobrar forma y se aprobaron los cambios a los principios operativos para poder incorporar 5 vicepresidencias, toda la votación por medio electrónico, que será parte de los términos de referencia del comité. Y hoy les estamos presentando este borrador de términos para su consideración, para que lo podamos discutir aquí. Sí, para que lo discutamos. Y ustedes deberían poder decir, sí, aprobamos estos términos de referencia, pero eso sería un milagro. Pero yo creo en los milagros. Eso puede ocurrir. Allí está la diapositiva donde tenemos la línea de tiempo como antecedente. Y luego, la intención es reflejar en una oración los términos de referencia y luego los entregables. ¿Qué es lo que queremos lograr? Desarrollar una lista de principios donde se propongan o se sugieran cambios. Desarrollar un proceso para revisar y lograr una discusión y un consenso sobre los distintos principios donde se sugieren cambios, también recibir a cada uno de, o revisar cada uno de los principios donde hay un cambio propuesto según los procesos acordados y preparar también un documento informativo para el GAC para que tenga actualizaciones sobre el proceso del grupo de trabajo. Entonces, yo sé que hemos estado esperando para empezar el trabajo. La verdad que la aprobación de los términos de referencia sería muy importante. Ustedes lo saben, como personas que tienen conocimientos jurídicos. Serían un buen punto de partida para que empecemos a trabajar. Entonces, empecemos con la aprobación de los términos de referencia para no desperdiciar nuestro tiempo y para poder cumplir con nuestra labor. Los siguientes pasos, entonces, o el siguiente paso, bueno, tal vez genera mucha confusión porque tenemos muchos signos de pregunta. El primero sería que el GAC comente, ya sea en línea o fuera de ella, después de la reunión de Buenos Aires, los términos de referencia, y quisiera establecer una fecha para eso. Sé que hablamos de que la aprobación se haría en la reunión de Dublín, así que el próximo paso sería aprobar oficialmente los términos de referencia para que nosotros en nuestro email lo podamos esto reflejar en la reunión de Dublín. Y ruego que alguien diga que falta mucho para Dublín y que lo podamos aprobar en las próximas 2 semanas. Luego tenemos la invitación para hacer propuestas. Esta ya se ha realizado. Así que ya hemos comenzado a dar a conocer nuestras opiniones. Y luego tengo un interrogante acá que tiene que ver con hasta cuándo. Y allí es donde entra la parte del milagro en juego, ¿no? Porque los cambios menores son esenciales para Buenos Aires para que cuando hagamos las elecciones en Dublín ya estemos cubiertos. Pero la revisión holística insume un periodo más extenso de tiempo y no es tan crítico. ¿Pero cuánto tiempo? Creo que esa es la pregunta que debemos responder.
Después también obviamente vamos a presentar informes de avances en las reuniones A, B y C, cada vez que nos reunamos. Después también la presentación de todos los cambios propuestos al GAC. Vamos a tener en lo que hace al principio 53 un periodo de 60 días y el 53 dice, no sé si esto dice exactamente en el inglés, pero dice que debe tener 60 días exactos. Entonces, dice que si no hay actividad, no sé exactamente qué significa esto, 60 días, pero después creo que vamos a cambiar esta palabra, esta frase en inglés, para decir que no debe ser así durante 60 días, sino que debe considerar un periodo para la consulta de 60 días. No tengo una transparencia para esto, pero en resumen lo que quiero decir es que espero que trabajemos juntos para aprobar los términos de referencia lo antes posible. Dublín creo que es lo que tenemos a la vista, pero lo podemos hacer antes y obviamente sería bienvenido. Esta es mi presentación. Y querría entonces pedir los comentarios que puede haber en la sala. Muchas gracias. Estados Unidos, por favor. Habla Estados Unidos. Gracias, Namibia. Agradezco la oportunidad de poder hacer un comentario y también le agradezco haberse ofrecido como voluntario, porque sí hay una historia muy larga que tiene que ver con este intento de revisar los principios operativos. Sí hubo un intento antes del 2011, es decir, en el 2011 en Dakar. Creo que el cambio más importante fue aclarar la base o la fuente para el desarrollo de políticas del GAC basado en el consenso, que tiene que ver con la definición que da Naciones Unidas de consenso. Me parece que no hicimos mucho más con el texto en ese momento. Entonces, si la Secretaría puede ir a los archivos más antiguos del sitio web, si es que siguen existiendo, hubo versiones anteriores. Me parece que un colega de la Comisión Europea en ese momento hizo una propuesta completa y abarcativa de los principios operativos. Quizás tendríamos otras prioridades ahora, pero sería una buena idea, si no es mucho trabajo, ir y buscar todos esos archivos. También cuando hablamos del cronograma para aprobar los términos de referencia en Dublín, yo creo que realmente esto lo podemos hacer en un par de semanas. Entonces, el grupo de trabajo podría empezar realmente a realizar o proponer ediciones a los principios operativos actuales, porque me parece que si lo dejamos para adelante, todo esto parece una tarea enorme y quien haya redactado los primeros tuvo mucho tiempo, porque la verdad que es un documento muy largo, con muchas, si me permiten decir, sé que no es muy amable, pero podría decir que hay disposiciones duplicadas, repetitivas. Entonces creo que podríamos reducir esto a 3 páginas en lugar de no sé cuántas tiene. Cuanto antes empecemos a trabajar, entonces mejor va a ser. Y como citó Australia ayer, si necesitamos tener elecciones, vamos a tener que tener en claro quién puede, quién tiene capacidad para votar. Entonces, no se ha creado una lista de correo electrónico para el grupo de trabajo, pero me ofrezco como voluntaria para coordinar con los colegas. También diría que tendríamos que empezar con esto inmediatamente. Yo creo que la reunión del CCWG se pasó para las 10:15, así que yo también pido disculpas porque voy a tener que abandonar la sala en breve. Gracias. Habla Namibia. Gracias, Estados Unidos, por los comentarios. Y sí, ha habido un impacto en lo que tiene que ver con la tarea jurídica, pero no queremos que esto se transforme en un documento jurídico, si bien lo es, pero en un documento legal para generar litigios. O sea, no sé si van a ser 3 páginas al final o 300 páginas, porque los abogados siempre tienen que dejar todo en claro. Vamos a tratar de evitar eso, pero gracias por el apoyo para que los términos de referencia sean aprobados en las próximas, no sé, 2 o 3 semanas para fines de julio. ¿Algún otro comentario? Suiza, o el presidente, habla Thomas Schneider. En lo que dijo Estados Unidos, yo podría decir que en mis carpetas de mi computadora tengo las versiones del 2010 sobre el trabajo que se hizo en ese momento. Entonces yo puedo ver si todavía funcionan, probar de abrirlas, tendría que probar de abrirlas para usarla quizás como base del debate. Como siempre decimos, es importante que todos puedan plantear cualquier problema para ver cualquier párrafo de los principios operativos. En ese caso vamos a tener que ver si hay algunos puntos con los que vamos a seguir adelante o si queremos insistir en que todo tiene que ser acordado hasta que se realicen los cambios. Son diferentes perspectivas, probablemente, pero muchas gracias, Henry. Habla Namibia. ¿Algún otro comentario? Sé que ha sido una semana extraña para nosotros, porque estamos llegando al final, además de la reunión. Pero bueno, el silencio o la tranquilidad en este momento no indica qué es lo que podamos hacer después cuando subamos al avión y volvamos a nuestras oficinas. Entonces, bueno, obviamente las puertas están abiertas. Doy la bienvenida a todo lo que puedan enviar y supongo que va a haber comentarios ingeniosos y mejoras en las propuestas. ¿Alguien tiene algún otro comentario para hacer ahora? Habla Thomas Schneider. Muchas gracias, Henry, por haber liderado esta sesión tan apropiadamente. Bueno, me parece que nadie más pide la palabra, entonces vamos a iniciar la pausa para el café y nos reunimos nuevamente 10:30 para ver lo que tenga que ver con el sitio web. Gracias.